Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
La enfermedad añade tristeza, pero la salud añade alegría. Sea alegre y reciba salud hoy en Clínica Abierta. Bienvenidos a Clínica Abierta. Es un placer el que usted nos abra las puertas de sus hogares y de sus familias para entrar y llevar salud. Esa es la intención y qué bueno que nos acompañan en esa gesta. Bienvenidos todos, no importa de qué lugar del mundo se encuentren. Queremos saludar en especial a los amigos que nos escuchan a través de emisoras radiales en Ecuador. En Sudamérica, allá nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo, a través de Quito 92.1, Cayambe, además a través de Guayaquil 97.3 FM y a través de Tulcán 98.1. Para ustedes un cariñoso y caluroso abrazo desde San Juan de Puerto Rico. Y como todos los días, contamos con la compañía y el asesoramiento de nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentra hoy la Alicia?
Alegre, porque hay salud.
Qué bueno, eso es fantástico. Y esa alegría debe ser contagiosa, y la Alicia.
Correcto.
Queremos que nuestros amigos también se contagien. Todos esos buenos amigos de Clínica Abierta, nos gustaría también que puedan disfrutar al máximo la salud tal como es su privilegio. Cuando nosotros seguimos aquellos factores que Dios nos ha dado para nuestra salud.
Así es, doctor. Y voy a compartir los teléfonos para que usted los anote y sepa que desde ya tienen la oportunidad de tener turnos y presentar sus preguntas de cualquier tema de salud. Anótelos. Si usted vive en Puerto Rico, debe marcar el 787-303-0101. Si reside de forma internacional, tiene dos teléfonos a llamar, el 787-282-5990 o el 787-763-7100. Si vive en los Estados Unidos, usted debe marcar el 1-866-920-9765. Recuerde también que Radio Sol tiene presencia en las plataformas sociales. En Facebook nos busca a través de @RadioSol98.3 FM en nuestro Facebook Live. Y allí entonces usted puede ver y compartir el contenido para que más personas alcancen la salud. Haga lo propio, llame y desde ya tome su turno. Pero antes de comenzar, vamos a permitir que el doctor nos comparta su pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y debieran saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y además poder recibir una instrucción práctica que habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos. La salud también requiere empeño. El hecho de que usted pueda tener la oportunidad de educarse, hay que orientarse. Aunque parecen cosas tan sencillas las que mencionamos, el saber utilizarlos con prudencia, con mesura, pero con mucha sabiduría y determinación, facilitará que usted y yo podamos conservar la salud en las más óptimas condiciones. Seamos inteligentes. Dios nos da la capacidad para nosotros poder indagar más sobre esto, porque a fin de cuentas, la salud es más importante que el dinero.
Muchísimas gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ya tenemos a nuestros amigos allí conectados. También nos pueden escuchar en YouTube. Vamos a atender en este instante a Miriam. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Miriam, con su pregunta.
Sí, quiero preguntarle al doctor. Yo tengo una niña, no niña, ya es adolescente de 19 años. Y tiene lupus. Yo quiero saber qué me recomienda él, un medicamento natural.
Este tipo de condición no es asunto de un medicamento natural. En realidad estamos hablando de una condición donde es mucho más compleja. Esa condición es desencadenada más bien por trastornos al sistema de defensa de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, el cual lamentablemente va a comenzar a atacar nuestro propio cuerpo. Ataca la piel, las articulaciones, ataca también los ojos, ataca los riñones y ataca diferentes partes de nuestro sistema en general. Pero esas que mencioné son las áreas donde más tiende a enfocarse este ataque. Entonces tenemos que tratar de comprender que no es asunto de un producto natural, un medicamento natural que nos cure esto. Hay que organizar nuevamente los factores que facilitan que el sistema inmunológico trabaje normalmente y no vaya a atacarnos. Así que haga usted un inventario, mire bien. El hecho de que podamos eliminar de la alimentación aquellos productos que facilitan la inflamación, porque estos productos tienen mucho que ver con el trastorno del sistema inmunitario. Si la persona, su hija, ella consume azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, si además le encantan a ella las frituras, si consume muchos productos animales, los productos animales contienen ácido araquidónico que ayuda en la producción de prostaglandinas proinflamatorias que estimulan la inflamación y a consecuencia de la inflamación especialmente generada por los productos animales que son ricos en ese ácido graso y el azúcar. El sistema inmunológico se trastorna tanto que él comienza a atacar todas las regiones donde le encuentre inflamación. Así que tratar de descartar, si es posible, totalmente ese tipo de productos que mencioné es una parte necesaria. No se puede curar solamente con una tableta. Además de eso, ella debe estar teniendo una verificación de la cifra de sus niveles de vitamina D. Eso es importante. Vaya a su médico de cabecera e indague cómo está su vitamina D. Esto ayuda para que el sistema inmunitario se vaya corrigiendo. El descanso. Cada noche ella debe estar acostándose temprano, 8:30 de la noche. De esta forma, ella le va a dar al sistema inmunitario una mayor fortaleza y capacidad para funcionar adecuadamente. Y si eso va acompañado cada día de una porción de tiempo, si puede hacerlo durante una hora, mucho mejor, donde ella pueda exponerse al aire libre y al sol, para que pueda tener el beneficio de ella ayudar a regular nuevamente de forma adecuada su sistema inmunitario, mejor. Claro, el ejercicio no lo va a hacer entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, lo hace antes de ese horario, antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde, de tal forma que su sistema inmunitario comience a reorientarse otra vez. Tomar agua es necesario y descartar aquel tipo de productos que pudiera resultar en un estimulador para este problema.
Recibimos la llamada de Ana Iris desde la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
Sí, muchas bendiciones para ese gran elenco de Clínica Abierta.
Gracias, igual.
Yo ya tengo una inquietud para el doctor. Y es que yo soy hipertensa, yo sufro de presión alta. Pero ¿qué pasa? Que de hace aproximadamente como 3 meses en adelante, la presión me está bajando demasiado. Un día me amanece bajita, que yo no me bebo la pastilla. Cuando me amanece tan bajita, si yo no me la tomo. Pero el otro día me amanece alta, que ahí yo sí me la tomo. Pero entonces yo quiero saber a qué se debe ese desbalance que yo tengo en mi presión, ya que yo siempre he sufrido una presión alta y yo no llevo una presión tan bajita. No sé si fue que sufro de estreñimiento, yo no puedo ir muy a menudo al baño. Entonces yo estuve consultando con un amigo mío a ver si él sabía algo bueno para eso. Él me dio una pastilla que ahora mismo no les tengo el nombre, pero si usted quiere se lo voy a mandar por fax para que usted sepa cómo se llama la pastilla. No sé, pero para mí no fue por eso, porque recientemente fue que empecé a usarla. Entonces yo quiero que usted me haga el favor de decirme por qué la presión tiene ese relajo y tanto sube como baja, sube como baja. No sé si disminuir la dosis o tratarlo con mi médico de cabecera, pero mi médico de cabecera casi mente no viene a la cita. Entonces yo quiero que usted me dé un remedio para ver cómo yo puedo lidiar con esa situación que me tiene bastante preocupada. Muchas gracias, que pase feliz el resto del día y lo voy a escuchar por la radio.
Mire, esos altibajos que usted está teniendo pudieran enfrentarse desde algunos ángulos interesantes. Número uno, todos los días tómese la cifra de la presión antes de desayunar, antes. Y también hágalo antes de cenar. Esto nos va a dar una idea mucho más precisa de cómo está fluctuando su presión arterial y en qué momento usted debiera tomarse el medicamento que le están recetando. Hay personas que prefieren, para un mejor control, usarla en la tarde, los medicamentos que son antihipertensivos. En su caso, pudiera ser que haya una influencia del sistema nervioso. Pudiera ser que algunos días usted esté muy preocupada, esté ansiosa, esté estresada. Y eso está facilitando que usted eleve más la presión arterial. Pero no sabemos qué días ni cuándo es que usted se va a estresar. Por lo tanto, sería conveniente que usted hablara con su médico de cabecera y él pudiera tal vez hacer una reducción en cuanto a la potencia del medicamento que usted toma. O tal vez lo pudiera cambiar por uno que pudiera ayudarle a conservarla un poco más estable. Porque si usted, por ejemplo, ha perdido peso, eso va a afectar la presión arterial. Pero, como le dije, el estado anímico también. Y de esta manera usted puede ayudarse en ese aspecto. Algo sí le digo, vaya a caminar todos los días. El caminar, hágalo en la mañana, temprano, tan pronto usted desayune. Vaya a dar una caminata a su paso, un paso tolerable, que usted se sienta feliz, que no sienta que ya casi no puede con su vida. No, haga algo que usted pueda con gusto practicar y vea si puede tolerar 40 minutos, 45, hasta una hora. Eso va a ayudar a estabilizar mucho la cifra de la presión arterial. ¿Y saben algo también? Hay personas que han comenzado a utilizar el agua de Jamaica o el té de Jamaica, porque tiene un beneficio, no voy a decir que equivalente a un fármaco, pero hay personas que han visto beneficio para su presión arterial con el consumo del agua de Jamaica.
Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pedimos a los amigos que tienen un turno que no se vayan, porque luego de estos mensajes regresamos para recibir sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud.
¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa del plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas. También hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta, hoy en la edición en la que ustedes hacen sus preguntas y sus consultas de cualquier tema de salud. Y ha llegado el turno de escuchar a Yuli, que también nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Yuli.
Sí, buenos días, bendiciones, bendiciones.
Amén,
para todos.
Igual, igual.
Oye, mi amor, una pregunta. Yo tengo la creatinina, tenía en 1.25. Un mes y pico que llevaba una dieta, yo estoy una nutrióloga y llevo una dieta y parece ser que la dieta tiene mucha proteína. Yo quiero saber si mucha proteína sube la creatinina y cuál otro método se puede hacer para detectar qué es lo que está subiendo la creatinina. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Hay algunas cosas que debe indagar. Número uno, esa creatinina básicamente es constante, es una constante que mide el metabolismo, especialmente muscular, pero que está filtrando esto en la orina, ¿verdad? Porque es parte de ese proceso de, digamos, del procesamiento del aspecto muscular de la actividad física que uno hace. Y hay algunas personas que si se les mide este tipo de parámetros después de mucha actividad física, se va a elevar. Pero en las personas, en términos generales, que no son deportistas, se eleva como una señal de que hay problemas a nivel de la función de filtración renal. Y este tipo de situación ya más bien obedece, por un lado, a que ha habido durante mucho tiempo un descontrol en términos de la forma como usted se ha estado cuidando respecto a su ingesta de azúcar. Ese es uno de los casos. Si usted es una paciente diabética y usted ha estado con mucha fluctuación en la cifra de su glucosa y piensa que tenerla un poquito alta no es tan malo, pues ahí tiene una de las causas. Ese poquito alto puede ir dañando poquito a poco el riñón. Igualmente ocurre cuando la persona sufre de hipertensión arterial. el no tomarse la pastilla, el tomársela hoy, mañana no, y así andar con esa preocupación porque no quiere tener efectos secundarios de las pastillas, puede traer también ese tipo de situación donde se eleva la creatinina urinaria, sencillamente porque la persona va a tener un trastorno en la función renal por las grandes cifras de presión arterial que va a estar manejando cada uno de los riñones. Y eso es una evidencia también de daño. Así que por un lado, se puede afectar con niveles de glucosa altos. Por otro lado, con los niveles de hipertensión descontrolados. Por otro lado, hay situaciones que son del sistema inmunológico que pueden afectar, por ejemplo, el lupus, también la artritis reumatoidea y otras condiciones que se desarrollan precisamente en la membrana basal del glomérulo, que pueden también traer estas situaciones. Aquellos pacientes que tienen una polifarmacia, quiere decir que son pacientes que no toman una sola pastilla, toman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doctor, no sea tan exagerado. No, no exagero. Yo he visto pacientes que utilizan hasta 13 medicamentos diferentes y usted cree que eso no va a reflejarse en el daño a la función renal. Claro que sí. Tenga en mente también que muchas personas les gusta utilizar con frecuencia. Me dio un dolorcito de cabeza, pues voy a usar una acetaminofén, una paracetamol. Y se compran el frasco grande porque lo vieron en especial en la tienda de descuentos y trae 250 diferentes tabletas. Hay que aprovechar porque uno nunca sabe. Y yo que padezco tanto de dolores de cabeza y de dolores musculares y de dolores articulares, tengo que tenerla. Sin eso, yo no me puedo mover. Pues ahí tiene otra causa también por la cual esto ocurre. Y hay una que a veces no se sospecha, pero yo se la voy a decir. Si la persona casi no toma agua durante el día, ahí tiene una de las más frecuentes. Si usted se contenta con tomar 4 tacitas de agua al día, pues lamento decirle que le va a subir la creatinina. Nuestros 2 riñones necesitan diluir una buena cantidad de sustancias que deben ser expulsadas. Y mientras menos sea la cantidad de agua que usted tome, usted está forzando a un mayor trabajo a sus riñones. Por lo tanto, procure ingerir cerca de 2 a 2.5 litros de agua cada día, aunque no tenga sed, aunque no tenga sed. Pero doctor, mire, es que yo, aunque sea échale un poquito de jugo de limón, no le eche azúcar, pero échale un poquito de jugo de limón. El jugo de limón es diurético y le va a ayudar. De tal forma que si usted hace estas recomendaciones y cambia también, escuche, la proteína animal por proteína vegetal, usted verá una reducción en la creatinina. Mientras menos leche, mantequilla, yogur, queso, carne y huevos, aunque sea carne blanca, aunque sea carne blanca, aún, pero doctor, y el pescado, aunque sea pescado. Mientras menos de esos productos animales usted coma y usted prefiera utilizar, ¿qué proteína, doctor? ¿Vegetal? ¿Cuál? Pues mire, las legumbres. Ahí usted tiene todos los tipos de frijoles. Ahí están todas las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules. También podemos incluir las nueces, las almendras, el maní. No se exagere tampoco con el uso de esa proteína de origen vegetal. Los cereales integrales, el arroz integral, el trigo integral, la avena integral, le van a ayudar para que usted pueda reducir la cifra de esa creatinina. Hágalo progresivamente y no olvide medir nuevamente la cifra de la creatinina por lo menos dentro de 1.5 meses después de haber hecho los ajustes recomendados.
Vamos a escuchar ahora a María, nos llama desde la República Dominicana. Adelante, María, con su pregunta.
Sí, buen día.
Buen día.
Yo quiero decirle al doctor que yo duermo muy poco, yo me acuesto temprano, me levanto temprano, camino 4 kilómetros, 4 días a la semana, pero como quiera, duermo muy poco.
Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer algo adicional. Aunque camine esos 4 kilómetros, cuando finalice, y si lo puede hacer mientras está haciendo la caminata, llévese unas pesas o mancuernas de 2 libras y camine con ellas. Mientras mayor sea ese esfuerzo muscular, no solamente de las extremidades inferiores, sino también de las superiores, usted notará que comienza a cansarse más físicamente. Y el ejercicio se ha comprobado que ayuda para que usted pueda mejorar. Ahora, vea este otro punto. Aunque usted salga a caminar todo ese tiempo, pero si usted lo hace en la madrugadita, cuando todo está fresquito, que la gente no se ha levantado y que no hay mucha bulla y que no están los perros sueltos todavía por la calle, usted puede ayudarse caminando un poco más tarde, cuando hay sol. ¿Y por qué sol? Bueno, las ondas que componen la luz ayudan y estimulan para que una glándula que tenemos en nuestro cerebro, la glándula pineal, esa glándula pueda producir melatonina. Es un producto que se vende también en forma de suplemento, pero usted la puede producir naturalmente si usted cada día camina cuando hay luz solar. Y eso va a ayudar para que su nivel de melatonina aumente. Aumenta también y mejora la cifra de dopamina, de serotonina. Y usted notará que duerme cada vez mejor y mucho más feliz. Recuerde que también puede utilizar algunas cápsulas de valeriana si las acompaña de una taza de té de manzanilla. Y eso todavía va a ser de más ayuda si lo utiliza una hora antes de acostarse.
Amigos, es momento de hacer nuestra última pausa. Por favor, no se nos vaya, que en breve regresamos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Schaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas, asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
La autoestima determina el estado de ánimo.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta recibiendo sus preguntas y consultas de cualquier tema y ahora nos movemos a Estados Unidos y de allí nos llama una persona anónima. Adelante con su pregunta.
Muchas gracias, buenos días.
Buen día.
Tengo un familiar con muchas complicaciones, tiene 93 años y tiene un tumor en la cabeza, tiene un corazón grande, tiene hígado graso, sufre de la presión alta y se le baja también, el azúcar se le descontrola, se le sube, se le baja y retiene el líquido, el agua se le va a los pulmones y también ahora la tienen los riñones, le han prohibido tomar agua porque dicen que si toma agua va a tener que dársele diálisis porque los pulmones, los riñones están llenos de agua y padece de mucha sed y se está bajando mucho peso porque no puede tomar líquidos, se lo han prohibido, le han prohibido el limón y los cítricos porque tiene gastritis también. ¿Qué puedo hacer?
Mire, en el ambiente hospitalario, cuando se tiene un paciente así, lo que hace es que se le provee alguna gasa o tal vez usted pueda conseguir una toallita pequeña, de esas que son toallitas de mano, la empapa en agua y él tan solo chupe un poco de esa agua, porque hay que tratar de mantener la ingesta de líquidos dentro de lo que a él le han permitido. Y ese poquito de agua que él apenas pueda chupar de ese producto, pues no va a ser significativo. En otros lugares, lo que le ponen a su alcance es un hielo para que la persona lo chupe. No que se lo meta a la boca, sino que lo tenga agarradito con algún papel, alguna toalla que desechable, que él pueda aguantarlo para que no le cause, no le queme sus dedos por el frío. Y la persona pueda chuparlo lentamente, lentamente. Le ayuda esa sensación de frescura. Le ayuda para que pueda lubricar el área de la garganta, la producción de saliva, pero tiene que ser algo así. Es lo que usualmente se aconseja en los hospitales. De otra forma, tiene que solamente limitarse a la cifra de líquidos que le han facilitado ante la complicación que él presenta.
Muy bien, doctor. Hay amigos en nuestras plataformas que también tienen preguntas. Escobar Pérez nos presenta la consulta. Dice que tiene 21 años y padece de quistes en los dos ovarios que duelen mucho. Quisiera saber si hay un producto natural que le pudiera ayudar a quitar esos quistes.
¿Pudiera ella hacer algunos ajustes en su estilo de vida? En primer lugar, si está sobrepeso, baje peso. Tiene mucho que ver. Mientras mayor sea el volumen corporal, se trastorna la producción estrogénica, es decir, esta aumenta. Y al aumentar, esto tiene una relación con la producción de quistes en los ovarios. Y esto, pues, con los subsiguientes problemas asociados al desarrollo de estos quistes. Igualmente, si es una persona que le encanta los productos animales, mientras mayor sea la cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol. El colesterol es una molécula precursora de estrógenos, progestágenos y testosterona. Tiene esencialmente el esqueleto básico, estructuralmente, químicamente, tiene el esqueleto básico de esas hormonas. Y si la persona consume esos productos, que dicho sea de paso, no existen en el mundo vegetal, no existe colesterol, solamente en el tejido animal y los productos de origen animal. Si usted quiere reducir cifra de estrógenos, deje de comer o de tomar leche, deje de comer mantequilla, yogur, queso, huevos, carne blanca, carne roja y pescado. Aunque el pescado tenga omega 3, tiene también su colesterol. Entonces vea que hay sabiduría en hacer ese tipo de ajustes. Deje de consumir frituras. Aumente el consumo de alimentos ricos en las vitaminas del grupo B. B1, B2, B3, B5, B6, B9 y B12. ¿Que dónde las encuentra? Esencialmente en los cereales integrales. Ahí es que ellas abundan, en las legumbres, todo tipo de frijoles, de habichuelas. También las encuentra ácidos grasos de buena calidad que no van a dañar sus ovarios. En las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, las nueces de nogal. O sea, hay una diversidad de productos que son necesarios porque los omega 3 nosotros no los producimos. Pero usted los puede ingerir directamente. ¿A que usted no sabe por qué los pescados son ricos en omega 3? Ellos no los poseen inherentemente. Ellos lo obtienen del fitoplancton. El plancton, digamos, son las hierbitas, vamos a decirlo así, porque son microscópicas, pero son algas microscópicas las cuales los pequeños pececitos comen. Y ellos se nutren de esto, digamos que es el equivalente en la tierra a la hierba, los productos verdes, los productos que son de origen vegetal. Y eso es lo que comen los pececitos más chiquitos. Claro, cuando vienen los peces de tamaño mediano, ellos van a consumir a los peces chiquitos y se va aumentando el consumo, la concentración de este tipo de productos omega. Y según el otro pez, se come al mediano y cuando usted viene a ver, llegó el bacalao o llegó el salmón y dice, ah, son muy ricos en omega. Pero en realidad fue porque se comieron tantos animalitos que consumían fitoplancton, que esto facilitó que ellos ahora tengan los omegas, porque los peces solitos, ellos no tienen sus omegas. Tienen que consumirlos, al igual que los humanos. Y en ese aspecto, el tener esta noción básica es importante. Solamente los productos de origen vegetal nos van a dar ese beneficio y esa protección que usted no tiene que consumir de alimentos o de animales que lo han ingerido en la escala de consumo. No tiene usted que consumir omega 3 de segunda clase, cuando usted puede consumirlo directamente y sabrosamente, de las almendras, las nueces, las avellanas, los pistachos, las nueces de nogal, las nueces de Brasil, las semillas de calabaza, de girasol. Ahí están, abundan. en la linaza, en la chía. Ahí usted puede tener la bendición de consumirlos. Y una vez ya usted tiene este tipo de beneficio, ahora piense en todo lo demás que usted puede obtener si usted hace ajustes a su estilo de vida, de tal manera que ahora ya no necesite utilizar aquellos productos que le van a facilitar un aumento en los estrógenos y que le van a afectar su función hormonal. Así que evite las frituras, evite el chocolate, evite el café, aquellos productos que van a ser perjudiciales para su salud. Salga a caminar, verifique la cifra de su vitamina D, ejercítese, acuéstese temprano. De esos factores depende que ella pueda tener una vida normal. No estoy diciendo que la menstruación se le va a quitar, pero no va a ser dolorosa y no va a tener esos múltiples quistes.
La próxima consulta, doctor, la están presentando para un hombre que ha sido operado de la próstata. Tuvo tratamiento de radiación, 42 terapias, también probó la cámara hiperbárica con oxígeno, es vegetariano, bebe agua alcalina y cada vez que suda un poco sufre de incontinencia. ¿Qué pudiera comer o beber o hacer para evitar la incontinencia?
Bueno, recuerde que estas terapias de radiación pueden tener su efecto a nivel de la glándula prostática. Han tratado de poder erradicar, de aniquilar aquellas células que pudieran ser perjudiciales, pero no quiere decir que no haya siempre algún efecto adverso. Y en ese aspecto recuerde que el esfínter, la válvula que controla la salida de la orina de la vejiga a la uretra, está precisamente en la primera porción de la uretra. Estoy hablando de la que está más cerquita de la porción, digamos, proximal, así se llama, de la uretra, que está exactamente ahí donde la vejiga va a iniciar el orificio de la uretra. Ahí está, pero justamente ahí también, debajo de esa vejiga, está la próstata. Así que en el haber de tratarlo, es muy probable que se haya afectado ese mecanismo de poder lograr que haya una capacidad de cerrar y abrir, de contraer el esfínter y de abrir el esfínter. Sin embargo, usted puede ayudarse. No estoy diciendo que se va a corregir del todo, pero se puede ayudar si practica los ejercicios de Kegel. En estos ejercicios usted le da actividad, tono, aumenta el tono de ese esfínter, de esa válvula, y lo hace de esta manera. Usted va al baño y comienza a orinar. Y de una manera intencional, usted mismo va a cortar el chorro de la orina, aguantándose internamente. Usted se contrae y vuelve otra vez, relájese para que vuelva a salir la orina que no había salido y vuelva a contraer otra vez. Ya una vez usted identifica cómo usted se va a estar contrayendo esos músculos del piso pélvico, ahora usted va a practicar esto varias veces al día. Lo va a hacer en sesiones de 25 ejercicios, 25 veces consecutivas, contrae y relaja, contrae y relaja, contrae y relaja, contrae y relaja. Lo hace 25 veces. Descansa 2 o 3 minutos y vuelve otra vez 25 veces más. Descansa 2 o 3 minutos, vuelve 25 veces más. Descansa 2 o 3 minutos y otra vez 25 veces más. Eso lo va a hacer durante el día en 2 o 3 sesiones adicionales. Y eso le ayudará para ir ganando tono de tal manera que usted pueda dominar mejor su problema y no se le salga la orina.
Vamos a escuchar ahora a Lucil. Ella se comunica desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Lucil, con su pregunta o consulta.
Ay, con relación a mi esposo que tiene deficiencia renal.
Entonces el potasio le sube mucho. Y él quiere saber si el doctor le puede ayudar.
Muchas gracias por hacer la consulta. Bueno, en el caso de estos pacientes debe ser muy cuidadoso y me imagino que la dietista o nutricionista le habrá ya orientado y le habrá podido colaborar con una dieta. Generalmente, en estos pacientes hay que controlar muy bien la cantidad de frutas y la cantidad de vegetales, porque tanto las frutas como los vegetales son las fuentes más altas de potasio. Por lo tanto, a estos pacientes, si usted tiene alguna amiga que le ha dicho, pues mira, vamos a darle jugos verdes, no lo haga, va a tener problemas. Tampoco se le ocurra darle jugo de chinas, tiene bastante potasio. Y así cuando usted mira, usted ahora tiene que estar muy atenta al listado de alimentos que le proveyeron y va a tratar de seleccionar aquellos que tienen los niveles más bajos de potasio. Es el principal catión. Catión es una partícula con carga positiva. Es un mineral con carga positiva. Es el principal catión en la parte interna de las células de todo nuestro cuerpo. Y esto se tiene que intercambiar continuamente con el sodio, que es el principal catión de la parte externa de la célula, del líquido extracelular. Pero ese tipo de intercambio de sodio por potasio y de potasio por sodio genera un gradiente, un potencial muy importante para facilitar un intercambio de otras sustancias en el cuerpo y también para lograr algunos tipos de comunicaciones muy importantes por parte de la célula. Y esto es bueno que usted lo sepa. No es que esté cero potasio. Ah, pues ahora no voy a comer frutas, ahora no voy a comer ningún tipo de vegetal por lo que dijo el doctor. No he dicho eso. Vaya al listado que a usted le proveyeron. Busque aquellos que tienen menos concentración de potasio. Y dentro de las raciones o porciones que a usted les recomendaron, trate de mantenerse en ese renglón, porque ciertamente hay que tratar de mantenerlo en una cifra que sea saludable para evitar especialmente problemas de índole cardíaco.
Recibimos desde los Estados Unidos a Jocelyn. Adelante, Jocelyn, con su pregunta.
Buenos días. Mi pregunta es para el doctor, que tengo una hija de 34 años y ella siempre pasa, le da mucho sueño. En este día me dijo, mami, ya estoy cansada de esta situación, de que le da mucho sueño, se acuesta bien temprano y como quiera, ella duerme su noche bien y como quiera, si tiene ese sueño. No hay un chancecito libre, que ya la ve durmiendo, cabeceándose en los sitios. Ella trabaja, en su trabajo es un trabajo muy fuerte y también hace ejercicios, su peso está controlado y siempre no come mucha carne roja, casi nunca la come y siempre está a dieta. Pero no sé qué pasa con su sueño. Siempre tiene un excesivo sueño. Espero la respuesta por aquí y gracias.
Muchas gracias. Bueno, hay que verificar algunas cosas. Número uno, verifique cómo está la función de su glándula tiroides. Eso es muy importante en esos casos. Número dos, hay personas que aun cuando se acueste temprano, dependiendo de cuál sea su volumen corporal, ella pudiera estar padeciendo de apnea del sueño y probablemente no esté durmiendo como ella debiera dormir, o sea, recibiendo todo el descanso necesario. Por otro lado, entiendo entonces que si esto está pasando, debe entonces ver a un neumólogo y/o también a un neurólogo. Es importante a veces hacer estudios adicionales para saber qué está ocurriendo. Así que no olvide cifras de su función tiroidea, verificar con el neumólogo el asunto de si está padeciendo apnea del sueño. Hay que hacer un estudio para detectar este problema y también una cita con el neurólogo.
Finalmente tenemos a Andrés desde los Estados Unidos. Adelante, Andrés.
Sí, buenos días. Yo estoy pasando por una situación media extraña y es que me dan unos pánicos a veces, me pongo nervioso, exclusivamente cuando voy a manejar. He llegado al punto que la autopista es para correr a 70, 65 y yo no puedo pasar de 40 cuando me dan los pánicos. Entonces, yo quería saber, yo fui al médico, un médico general, me dieron una pastilla, pero la pastilla me pone peor porque lo que hacen es que me da sueño y entonces yo en mi trabajo voy manejando. Y yo quería saber qué situación me está provocando eso y que también qué puedo hacer.
Mi recomendación, vaya al psiquiatra. El psiquiatra no es para los locos. El psiquiatra le va a ayudar porque para su situación de ansiedad hay terapia cognitivo-conductual. Él le va a enseñar cómo usted va a enfrentar esa situación. No solamente ellos dan medicamentos y no solamente es para los que están locos. Le va a enseñar cómo usted enfrentar esa situación y para eso debe sacar cita con el psiquiatra.
Ya no hay tiempo para más, pero mañana nuevamente estaremos aquí recibiendo preguntas y consultas de cualquier tema. Antes de despedirnos, vamos a escuchar en un momento para reflexionar.
En el capítulo 5 y el versículo 28 del libro de Génesis nos dice allí: y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Ahí estamos hablando ya de un nombre que usted probablemente está muy familiarizado porque recordará el arca. Lamec fue el padre de Noé. Y estas generaciones previas estaban conscientes de que la población del mundo en aquel entonces ya había perdido básicamente el aspecto de la moralidad. Había mucha inmoralidad. A tal grado que la Biblia nos dice que la intención del hombre en su pensamiento era de continuo solamente al mal. Y esto ellos lo tenían muy presente. ¿Qué tiene que ver Noé en todo este asunto? Bueno, acompáñenos en nuestro programa próximo de Clínica Abierta.
Muchas gracias, doctor, por ese momento para reflexionar. Y amigos, así terminamos la edición de hoy de Clínica Abierta. Los esperamos mañana. Por hoy se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.